En una tranquila mañana de un 15 de noviembre de 1959, en la comunidad rural de Holcomb, Texas, cuatro miembros de una familia vivirían una de las peores experiencias a manos de un tal Perry y Richard. Esta historia serviría de inspiración para la creación de la canción Four Walls de Bastille, y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen.mp3. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. En este episodio tengo una invitada especial que quiero que reciban muy chingón. Ella es Shanique, chingada madre, muy fuerte.
Muchas gracias por la invitación.
Ay, no, al contrario, gracias por venir, qué chido.
A mí me encanta el true crime, me relaja. Sí, sí, yo lo escucho.
Si eres lead fan del true crime.
Yo soy de esas del cliché de las viejas que con su copita de vino y sus palomitas para un domingo.
Sí.
Documentales de asesinos en serie, sí, cómo no.
Chingón, ¿no? Pues qué bueno, entonces te va a gustar mucho este rollo, este episodio. No sabes nada, supongo, de la familia Clutter ni nada de este rollo.
Nada. O sea, Texas.
Ya. Texas. Ya sabemos que en Texas.
All right.
Pues así es, muchachos. Esta historia de la familia Clutter se desarrolla en Texas y es un crimen muy, muy sonado que utilizaron esta banda de Bastille para hacer esta rolita. ¿Estás lista para conocer la historia?
Yes.
Venga,
yes,
vámonos.
Yes, Queen.
La familia Clutter siempre fue una familia muy querida y conocida en la pequeña comunidad de Holcomb, Texas. Herbert Clutter era el padre de familia, un agricultor exitoso del oeste de Kansas que se habría mudado a Texas para continuar con su línea de trabajo. En su momento, Herb habría empleado hasta 18 personas, quienes no tenían más cosas que decir de su jefe que cosas muy chidas. Que había un trato muy chingón de trabajo, que había salarios chingones, que todo estaba perfecto, ¿no? En esta misma casa vivía con su esposa Bonnie Fox y sus dos hijos menores de nombre Nancy, de 16 años, y Kenyon, de 15 años. Ambos hijos de la familia eran estudiantes de secundaria. Y en la familia de Herb habría otras dos hijas con nombres Ivana y Beverly, quienes ya se habrían mudado de la casa, pues ya eran mujeres adultas y estaban haciendo su propia vida, ¿no?
¿Sabemos qué cultivaba?
Era wheat. Wheat.
Trigo.
Trigo. Correcto.
Sí. Okay.
Era bueno, ese fue como su grano más reconocido, o el grano que mencionan cuando hablan de él.
Okay.
Pero en realidad se dedicó a la granja y al cuidado y al cultivo.
A la granja genérica de Texas.
Granja genérica Texas, tal cual. Básicamente, en la familia Clutter no había más que cosas chidas, ¿no?
Ok.
Sin embargo, la mañana del 15 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, la policía recibiría una llamada de una de las amigas de Nancy Clutter, la hija de 16 años de Herb, para reportar que la familia había sido encontrada asesinada. Los cuatro. En solo minutos, la casa estaría rodeada de policías y miembros de la KBI, que era el Kansas Bureau of Investigations, ¿no?
O sea, no les alcanzó para FBI, pero...
No, era el KBI.
Pero... ¿Kansas? O sea, ¿esto fue en Texas o en Kansas?
El KBI se involucra en la investigación.
Ok.
Ajá.
Ok.
Correcto. Digamos que el KBI en ese entonces era como el FBI, pero no a nivel federal, sino que había instauraciones
como
centralizadas.
Southern Bureau of Investigation.
Por ejemplo, por decirlo de un modo, Simón. Había como sectores donde había un principal, que era el KBI. Exacto. Entonces, solo minutos la casa estaría rodeada de policías y la KBI. Entre ellos estaría el agente Alvin Dewey, quien conocía personalmente a Herb con el paso de los años en la localidad, y se armó un operativo para dar con los responsables, ¿no? En la investigación encontraron los cuerpos de Herb y Kenyon en el sótano de la casa. Las mujeres Bonnie y Nancy estaban cada una en sus cuartos. Todos estaban maniatados, atados por completo, y todos tendrían una herida de disparo en el rostro, en el área de la cabeza, ¿no?
O sea, mafia style.
grotesco style, digamos, okay. Sí. Porque sí, todos tuvieron este mismo como MO de asesinatos, uh-huh. Pero sí estuvo muy escandaloso para la población, digamos.
Claro, sí. Pero sí, lo claro. Que ves a que no fue como un super slasher de...
No, no. A excepción de un pequeño detalle que te voy a mencionar, pero ajá. Okay. Entonces, todos estaban maniatados y tenían esta herida, ¿no? Uh-huh. Todo era muy extraño para los policías en la investigación, pues notaron que las joyas de Bonnie seguían en su lugar y que lo único que notaron que hacía falta era un radio de transistores y unos binoculares con un valor aproximado de $40 de la época, que uh-huh. Traducidos a la época actual son como $440, ¿no? Ese fue el valor de las cosas que no estaban
8,000 pesos, ok.
8,000 pesos. El simple hecho de que este fuera el único motivo del asesinato de la familia evidentemente hizo que truncara un poco la investigación, pues no había una sola evidencia de qué había pasado. Una sola huella de bota fue encontrada como pista del asesino y se dieron cuenta que era el asesino porque ¿qué pasó?
No, como guante en casa de... Una sola bota.
Entonces se dieron cuenta que esto era la única pista que los iba a acercar al asesino, pues la familia entera estaba descalza cuando fueron encontrados, ¿no?
Ok.
No había manera de que fuera de alguien. Incluso revisaron botas de la...
Sí, como del
de la casa,
closet. Ajá.
Y encontraron que no hacían match, ¿no?
Ok.
Pero ese fue la única pista. Al no haber un motivo de por medio, al ser esa la única pista y al tener esa tecnología para investigar este tipo de crímenes, uh-huh. Pues el caso se mantiene como en un detenimiento. Se estanca, correcto. Para tener una noción de qué tan querida era la familia Clutter en su comunidad... Al funeral de ellos asistieron cerca de 1,000 personas, wow. Para presentarle condolencias a la familia. El caso fue tan vil y sorprendente en una comunidad tan pequeña.
O sea, también el morbo, ¿no? O sea, así como morbo, de, ay, claro. Sí, nos cae muy bien, pero a ver qué pasó.
Y ahí va, fíjate, porque esto justo le llamó la atención a un escritor inglés ahí medio chaparrito raro que se encontraba en Nueva York, que se llama Truman Capote.
Sabía, güey, sabía que ibas a decir eso cuando dijiste Truman Capote. Raro.
Es como las características más, claro, resaltables, ¿no? De sí, Truman. Sí. Entonces, aparece Truman Capote en esta historia, se entera de este incidente y le parece tan sorprendente que decide ir a cubrirlo, ¿no? Se muda de Nueva York hacia este estado con la ayuda de su amiga Harper Lee, quien fuese la escritora de Matar a un Ruiseñor. Uh-huh. Estuvo dispuesto a cubrir todos los detalles de este caso. O sea, desde el momento en el que se entera que los encuentran, los detalles del asesinato, la población, el impacto que tuvo el funeral, etc., dijo, yo quiero cubrir este desmadre, ¿no?
¿Pero qué tal los gastos?
Pero, pues, ¿qué tal que es inglés?
Exactamente. The pound beats the dollar, ¿no?
Exacto. Entonces, Truman Capote llega para acá, a esta población, y empieza a hacer unas cantidades de entrevistas extenuantes, junto con Harper Lee, que nunca deja de motivarlo, porque hay un punto en el que dice, no, güey, ya estuvo, esta madre ya estuvo, porque lo maltratan muy cabrón. O sea, claro. Truman Capote, siendo esta persona chaparrita, amanerada, que tenía este tono de voz, llega a Texas, ¿no? A hacer, sí, una investigación y se involucra con todas las personas involucradas a hacer
preguntas. You ain't got nothing to do here.
Es correcto. Entonces fue muy difícil y por eso empezó a tener como dudas de continuar. Harper Lee lo mantiene ahí, hacen entrevistas a todos los que pueden y logran compilar una investigación de más de 1,000 páginas de las declaraciones de conocidos, familiares, vecinos, cercanos, etc. Y realiza un libro que se llama A Sangre Fría y habla de los asesinatos justo de esta familia.
Mira, no me voy a ver muy intelectual, pero he visto la película.
Ah, pues mira.
He visto la película, sí.
Ah, pues ahí está.
Que la película, no es el libro, pero supongo que la película también, habla más de lo que pasó después que del asesinato en sí, ¿no?
No estoy seguro. La verdad es que la película no la topé. Estuve viendo ahí que hubo involucramiento de incluso Truman en el desarrollo de la misma, pero realmente...
Y se ganó el Oscar no me acuerdo cómo se llama. El actor este güero.
Uy, no sé, no tengo idea.
En paz descanse. Se ganó el Oscar.
O sea, te estás refiriendo a la película reciente. ¿Hay un rehash reciente? Yo no estoy enterado.
Reciente de hace 12 años.
Pues, ajá, reciente. Sí. O sea, no es la película donde aparece donde se involucra Truman realmente, ¿no? O sea, es
no, yo
muy
creo
reciente.
Que es como yo un creo rehash. Que ya es un... Sí, claro.
Ya, no las he visto.
¿Cómo se llamaba el güero este?
¿El güero este? ¿Cómo se llamaba este güerito?
Es el güero este, que también sale en Dragón Rojo.
Oh, ya. Yeah. Bueno, no me acuerdo. No importa, ¿no? Ya pero nos sí, lo buscamos, lo googleamos al rato. Entonces, Truman se involucra en este caso, escribe este libro y le da presencia al caso, ¿no? Pero en este momento nos encontramos todavía en el desarrollo, en las entrevistas, en el claro. compilado. Mientras el funeral de los Clutter sucedía, la policía no dejaba de trabajar en buscar nuevas pistas que ayudaran a dar con el sospechoso de esa bota en particular, la única pista que tenían. Pero toparon con pared, ¿no? Evidentemente no había tecnología, pruebas, tamaños, etc.
The glove, ¿no? Güey, es que me los imagino como en el velorio tratando de ver quién trae las botas. Obviamente.
Sí, si en ese entonces hubiera existido pandemia, hubiera sido más fácil decir, ah, póngame la botita ajá. aquí, le talle.
Y... así. Pase, tome su gel antibacterial, píseme aquí. Continúe.
Ándele a presentar sus condolencias. En fin, se estancan. No tienen ninguna sí. sola prueba, ninguna sola posibilidad de continuar con el caso. Un par de semanas después del funeral de los Clutter, Alvin Dewey, que es el agente este de la KBI, recibiría noticias de un compañero de trabajo, el director de la KBI en Topeka, de nombre Logan Sanford. Sanford le contaría a Dewey que un prisionero de nombre Floyd Wells aseguraba que conocía a los asesinos de la familia Clutter. Y
perdón, sí. solamente quiero decir que nadie te va a tomar en serio como cuerpo oficial llamándote Dewey. O sea,
Alvin Dewey, lo sabemos desde la película de Scream.
Habrá sido por eso.
Sí,
igual y sí, porque son muy meta, sí.
Son muy meta, la neta los que escriben esos movies y son muy, sí. muy meta. En fin, asegura Sanford que conoce a este prisionero y le dice, oye, güey, yo tengo información de los asesinos de la familia Clutter y te voy a contar y la, ¿no? Y le dice a este agente, a Dewey, le cuenta, oye, güey, está este vato diciendo y que si le reducimos su sentencia y le damos el dinero de la recompensa por capturar a los ladrones,
claro.
que nos dice quién es, ¿no? Pues deciden ir, ¿no? Chingón. Entonces sucede que este Floyd Wells da esta información sobre los asesinatos y sin mucho que perder, se acerca a Floyd, ¿no? Este uh-huh. agente Dewey y el otro prisionero, Floyd, le dice, oye, güey, pues la neta, los asesinos se llaman Richard Hickok y Perry Smith, ¿no? ¡Pum! La primera pista sólida que tiene este güey en un chingo de tiempo y dice, va, ya tengo nombres. Richard Hickok nació el 6 de junio de 1931 en la ciudad de Kansas, hijo de padres granjeros que se esforzaron toda la vida en darle una educación decente a sus hijos. Tendría también la fama de que los padres de esta familia eran muy estrictos. En 1947, la familia se mudaría a Edgerton, en Kansas, donde Hickok se volvería uno de los estudiantes más populares de su casa de estudios, la Olathe High School. A pesar de que Hickok deseaba continuar con sus estudios, la familia no podía costearse el gasto, por lo que terminaría trabajando como mecánico. Quería estudiar.
Sí.
Quería continuar.
Obviamente. Pero para mí el foco rojo ahí es padres estrictos.
Padres estrictos. Siempre padres hay un siempre que hay una investigación respecto a estos temas, hay cosas que tener con los padres. Siempre, siempre.
Y aparte también, a ver, cuando estábamos nosotros en la prepa, los de padres estrictos eran los más desmadrosos.
Sí, sí.
O sea, si tus papás eran muy liberales, era como de, no quiero tomar hoy, no ajá. quiero salir.
Es que me dan mucha chance, sí. ya lo conozco.
Ah, todo. Es que no me está costando, ¿no?
En fin, tres años más tarde, en 1950, Hickok sufre un accidente de auto que le deja el rostro desfigurado, haciendo que su rostro se tuerza un poco y sus ojos se vean asimétricos. Se mueven un poco con este accidente.
Foco rojo número dos.
Perder la belleza.
No tanto. Okay. ¿Sabes qué? Que no tanto perder la belleza. Lo que yo quiero asumir es que hubo un golpe en la cabeza.
Ah, sí. Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces, ajá.
¿Sí?
Golpe, a ver, padres estrictos, golpe en la cabeza, más el trauma de verte en el espejo y ya no reconocer tu propio rostro.
Exacto.
Independientemente si eras guapo o no eras guapo, correcto. Ya no reconoces a la misma persona.
Y ya
más
te ves
el golpe
distinto.
En la cabeza.
Sí, claro, sí te notas distinto. Chécate, justo eso dice su hermano. Uno de sus hermanos, de nombre Walter, dice que el accidente casi le cuesta la vida y que lo cambiaría a él para siempre.
Es que sí.
Lo cambió sí. para siempre. Al salir del hospital, Hickok se encuentra lleno de deudas y comienza a buscar la salida fácil al generarse cheques sin fondos y volviéndose un apostador. Dijo, ya, güey. Me ha pasado de todo. Tengo una familia que me trató mal. Tuve un accidente y ahorita tengo deudas en el hospital que no puedo pagar a la mía.
¿Sabes qué? YOLO.
¿No? YOLO.
YOLO.
Cheques sin fondos y vamos a apostar a la feria con...
Claro.
Después,
es que aparte ahí, o sea, eran cheques sin fondos de, güey, se van a tardar una semana en darse cuenta que no tienen fondos.
Y en ese entonces, peor.
Entonces, o sea, como ahorita sí. de, no tienes dinero, hazme una transferencia.
Ándale, Simón. pasa. Pásamelo por acá.
Exacto. PayPal.
Simón. Ahorita lo resuelves
en chinga. No, en ese momento sí era como de, ay, en una semana que lo cambiemos, que venga la...
Y que venga a corroborar el banco. Exacto. Y que el... Bla, 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 y luego sí, que rebote. Sí, antes era muy fácil agarrar
dinero. Ahorita ya.
Gracias a que tenía que pagar todas sus deudas, Hickok se puso a realizar trabajos manuales de vez en cuando y... continuaba haciendo fechorías a menor escala, ¿no? Robaba en cantidades pequeñas para no ser notado, seguía haciendo cheques pequeños para seguir generándose dinero ilícito. Y en marzo de 1958, a la edad de 26 años, Hickok recibe su primer sentencia y es encarcelado en la prisión de Kansas por robar un rifle.
Así. Con el cual posteriormente robaría un banco.
¿Por qué robó un rifle? Para robar un banco. Vas muy bien, carnal.
Tú dale.
Así es.
Y la que soporte.
Que soporten, exacto. Vamos con la historia del otro involucrado en esta confesión de Floyd Wells, que okay, es Perry Smith. Perry Smith nació el 27 de octubre de 1928 en Huntington, Nevada, a la edad de 0 años. Chiste idiota que metí ahí, no sé por qué. Sus padres, Flo Buxton y Tex Joe Smith, eran acróbatas de rodeo. La mezcla de sus padres, un cowboy irlandés y una Cherokee, hacía muy atractivo su acto de acrobacias, por lo que su infancia fue dormir en una camioneta donde vivían los 6 miembros de su familia, de la familia Smith, y se dedicaban a hacer tours en los estados.
¿Pero era una camioneta o era una
camioneta?
Un trailer.
Está descrita como camioneta.
Okay, no sabemos.
Puede ser una panel.
Cuando dijiste irlandés y Cherokee, yo dije... Muy guapos.
Muy guapos.
Muy guapos todos. Muy guapos. O sea, hace muy atractivo su acto de... Sí, también, supongo.
Sucede esto, ¿no? Están viviendo en la camioneta, trasladándose por todos los estados.
Siendo guapos.
Siendo guapos, hermosos, cheroquis e irlandeses. Pero, con el paso del tiempo, los padres de Perry ya no podían hacer acrobacias como en su juventud. Por
ay,
lo que
es que la asiática ya no perdona, oye.
No, era Cherokee.
Qué menso.
Entonces ya no podían hacer acrobacias, estaban volviendo un poco más viejos y deciden establecerse en Reno, Nevada. El padre de Perry se torna un abusivo con su esposa, quien ya era de por sí alcohólica en la relación familiar cuando se establecen y no pueden trabajar. Ella, siendo, como te digo, una alcohólica, toma la decisión de abandonar al esposo maltratador junto con los 4 hijos y se mudan a San Francisco. Nice. Goals.
Ahí te ves.
La madre, al no poder...
You know what? Good for her.
Bien por ella, pero... Sí.
No, o sea, pobre no de sus hijos, pero good for her.
No celebremos con antelación porque mira lo que te voy a contar. La madre, al no poder con la responsabilidad de los chamacos...
O sea, pero la que se fue ella, ¿no?
Se fue ella con los 4 hijos. Ah, deja al esposo.
Ok, pensé que...
Al maltratador.
La señora se había ido y le había dejado a los chamacos.
No,
como
se va con todo y chamacos.
Chido.
Se lleva a los chamacos.
Muy responsable, muy de mamá.
Pues se intentó.
Sí.
Porque... Pues al no poder con ellos, no puede con la responsabilidad de cuidarlos, decide buscarles orfanatos donde meterlos. A Perry lo odian de inmediato porque tenía problemas de mojar la cama constantemente. Tenía un problema de retención de líquido. ¿Otro foco rojo?
Foco rojo.
Es correcto. Y a Perry pues le tienen un odio y un rencor horroroso porque pues es el niño que siempre está mojando las camas. Y aparte era hijo de una Cherokee. Que en su momento también sí, era un cierto. Pedo muy común.
O sea, ahorita
raza.
Es como muy cool.
Como un ajá.
Ahorita como todo el mundo quiere decir, ay, yo soy un 16avo navajo.
Ajá, navajo,
¿no?
Claro.
En ese momento no tanto.
No, en ese momento, no, yo vengo del México.
Sí, soy mexicano. Son de Tijuana.
En fin, la
que,
madre...
Que técnicamente...
Sí.
Técnicamente... Los mexicanos somos nativos americanos.
Sí, claro. Sí.
O sea...
De hecho, es como muy, muy, muy técnicamente.
O sea, es que... No. Lo digo porque ahorita en Estados Unidos hay como esta controversia de si eres de familia mexicana poner nativo americano en los...
Oh,
en,
sí. Órale, yo no sabía
pues, técnicamente, pues, sí. ¿No?
Sí, sí hay una ascendencia de nativos uh-huh. en nuestra sangre, supongo. En fin, la morra no puede con los hijos.
Okay.
El padre decide pelear por sus hijos, por la custodia de sus hijos y la gana. ¿no?
Ok.
Al formalizar el divorcio, Perry termina con la custodia, Perry termina en custodia de su papá, uh-huh, porque gana la custodia, y la madre no vuelve a ser vista nunca, porque eventualmente moriría ahogada en su propio vómito a causa de su alcoholismo.
No lo digas, 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 no lo digas.
No, 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 no. Su padre. Venga. Su padre y él, pues, no llevaban una muy buena relación. A los 16 años tienen una pelea fuerte y él decide mandar todo al carajo.
Ok.
Y se enlista en el ejército. Participa.
Good for you.
Good for you.
You know what? Good for you.
Mejores decisiones he tomado.
Pero bueno, no sé si lo vas a mencionar, si no te estoy robando el comentario. Pero hay muchos asesinos en serie y muchos asesinos en general que les va súper bien en el ejército.
Sí, claro.
Que les va, pues que no tanto porque están matando gente, no tanto por eso, sino porque se supone que tener una vida como tan cuadrada, tan disciplinada, los ayuda a no perderse a en el torbellino del sí, mundo, claro, y empezar a matar.
Como tener una estructura de vida, ¿no? Sí, de hecho, hemos hablado de otros asesinos en serie en episodios anteriores, sí, que han estado en el ejército. Muchos
y en el ejército les va de huevos, güey.
Ajá. Y condecorados, sí, y dados de baja, sí, con honores y la madre. O sea, sí, la neta es que pues también es un foco rojo para mí en el cuestión.
Habla
la
muy mal del ejército, crime, ¿no? Pero...
Sí, claro, por supuesto.
Así, enlístate ahora. Somos un gran lugar para asesinos en serie.
Mira nuestro historial de egresados.
Suma cum laude.
Con honores y la madre, Simón. Entonces, este güey se integra al ejército y está en la Guerra de Corea como ingeniero mecánico y vuelve a su país, a su estado normal.
Se le acaba su tour
y decide reconciliarse con su padre, ¿no? En este momento su padre está viviendo, no me acuerdo, ahorita te voy a decir precisamente dónde, pero okay, bueno. Cuando decide visitar a su papá, va en un viaje en motocicleta y en este viaje sufre un accidente en el que sus piernas sufren roturas. Se le rompen las piernas. Y desde entonces las piernas le duelen constantemente porque los huesos no le sanaron bien. Okay. Otro trauma.
Sí, es otro trauma, pero yo no diría que es foco rojo como el...
No, no. Este sí, ¿no? Es per se un accidente normal. Y es...
O sea, yo me rompí la cadera, no ando matando gente.
Yo,
¿no?,
me rompí el brazo. Eventualmente vuelve a tener otro conflicto con su padre y se dirige hacia Massachusetts, donde tiene un amigo de la fuerza militar al que decide ir a visitar para, pues, relajarse un poco, abrir espacios con su papá y ver cómo se calma la onda, ¿no? En este viaje a Massachusetts, mientras está pasando...
¿Una machaca
de la muchacha?
¿A Massachusetts?
Entonces decide viajar a Massachusetts a visitar a su compa, pero mientras va pasando por Texas decide asaltar una tienda.
Casual.
Y es capturado días después.
Ah, pendejo, aparte el niño no salió.
Pendejo. En su traslado...
O sea, pero vas de paso. No tendrían por qué agarrarte.
Es como un trabajín de paso. Tú eres un ladrón con experiencia.
Güey, literalmente es como de asaltas tu gasolinera y sigues tu camino. No te quedas
Thank
a
you
janguear.
Come again, ¿no? Entonces lo arrestan un par de días después. En su traslado, al ver una ventana de oportunidad, decide escapar con éxito. Se escapa. O sea, lo agarran y se escapa. En su escape, huye a Nueva York, donde es capturado por el FBI y condenado a 5 años de prisión en Lansing, Kansas. Aquí es donde las historias comienzan a entrelazarse.
Correcto. Se cruzan.
Mientras servía su sentencia, Perry conoce a sus compañeros de celda, Richard Hickok y Floyd Wells.
Ok.
Entre la plática en prisión, es muy común hablar del próximo golpe, de qué vas a hacer cuando salgas de la cárcel, de por qué estás ahí. El chismógrafo en la prisión.
¿Y de la celda a quién te darías?
A ver, matar. ¿El guardia?
Sí, exacto.
Mientras sirve la sentencia, conoce a estos dudes, ¿no? Entonces empiezan a contar historias de quiénes son, qué habían hecho, qué carajos, ¿no? Y Floyd Wells comienza a platicar de haber trabajado en la granja de un tal Herbert Clutter, un adinerado granjero con tanto dinero que mantenía al menos $10,000 en una caja fuerte para el pago de mantenimiento de solo algunos días de su propia granja. Esto le pareció muy atractivo a Hickok y Smith, quienes inmediatamente contemplaron la posibilidad y planearon cómo robarían a la familia desde la cárcel, Floyd Wells estando ahí.
¿sabes qué? O sea, está muy cabrón, güey, que tú estás en tu casa en Texas, ¿no? O sea, ya sabes, cosechando tu trigo.
En la parcela.
Y no te pasa por la cabeza que alguien a kilómetros y kilómetros está tramando un asalto que se va a llevar a cabo meses después.
Correcto. Está es cabrón, bien loco. ¿No? Está muy locochón.
¿Le habrán zumbido los oídos en algún momento? ¿Cómo? ¿Habrá volado un cuervo y se habrá estrellado como un augurio?
¿Qué significa eso del cuervo, Jess?
Nada, no le des importancia. Me las...
¡Qué horror! En fin, discuten de este caso, dicen de esta caja, hablan de estas cantidades. Hickok y Smith, siendo los ladrones que son y siendo compañeros de celda, empiezan a fantasear, ¿no?, con esta idea. Hickok sería liberado en agosto de 1959, después de cumplir 17 meses de su sentencia. Conseguiría un trabajo en una tienda de Oath, donde fue encontrado la última vez Perry Smith, ¿no? Se instala en una tienda en Oath, Kansas, intentando vivir una mejor vida durante un tiempo. Poco después, la tentación de volver a las andadas le gana y contacta a Smith, quien ya estaba fuera de la prisión. Y comienzan a darle forma al plan que habían platicado en prisión. Y ponen manos a la obra. Salen a hacer compras.
Ellos son emprendedores.
Emprendedores. Mente de tiburón. En hazlo hoy, no mañana. Exacto. Entonces se juntan.
Si puedes robar hoy, ¿para qué dejarlo para mañana? Me encanta.
Se juntan y empiezan a hacer las compras, ¿no? Compran cuerda, compran cinta, compran todo lo que se iban a comprar para este atraco y se preparan. Después de conducir...
Encontró todo lo que buscaba.
Ahorita te voy a decir algo sobre esa compra, okay, porque hay declaraciones después, pero ahí te va. Después de conducir más de 400 millas a través del estado de Kansas, en la noche del 14 de noviembre, Hickok y Smith llegarían a Holcomb, localizarían la casa de la familia Clutter y entrarían por una puerta sin llave mientras la familia dormía plenamente por la mañana.
Madrugada.
Era mañana todavía. Bueno, eran las 9 de la mañana.
Ah, no, ya. Aprox. No, pues eso les pasa por la que madruga, Dios lo ayuda, a ver.
Y se despertan a las 9, pues no manchen.
Y ni siquiera porque seguían dormidos. Todos. No, o sea, a las 10. No, cuando quieras, mamacita.
Al entrar por la puerta, encontrarían a Herbert Clutter, despierto pero modorro. Le preguntaron inmediatamente sobre la caja fuerte y el dinero, pero les contestó que no tenía ni siquiera una caja fuerte y que nunca había tenido esa cantidad de dinero en la casa. Cosa que Richard no creyó, Perry sí lo cree. Pero pues el plan tenía que continuar. Ya tenían planeado todo. Con la cuerda que compraron, comenzaron a atar a Herb y su familia, empezando por Kenyon. Bonnie fue la tercera. La despertaron de su cama y la ataron inmediatamente. Nancy, que ya estaba despierta por todo el ruido realizado por este desmadre, llegaría por sí sola con los criminales y también sería atada y metida en su propio cuarto. Smith y Hickok continuaron buscando dinero, pero encontraron poco valor en la casa. Se llevaron, como te comentaba, un radio de transistores y unos binoculares que habían encontrado ya a la mano, y fue todo lo que encontraron. Aún decididos a no dejar testigos, la pareja debatió brevemente sobre qué hacer. Smith, quien era muy inestable y propenso a actos violentos en ataques de rabia...
Que era el del golpe en la cabeza.
El del accidente en moto, el golpe... No, el golpe en la cabeza era Hickok. Smith, okay, era el de la moto. El de las piernas. Sí. Correcto. Pero tenía ya su historial violento, ¿no? Entonces, como ya se sabía, este güey reaccionaba muy violento. El veterano de guerra. Correcto. Y... en un ataque de rabia, decide sacar un cuchillo que tenía él y le corta el cuello a Herbert Clutter. En el momento en el que Herbert siente el cuchillo en el cuello, logra zafar su brazo izquierdo y se abalanza sobre Perry Smith, quien con una escopeta le mete un balazo en la cabeza. Chulum.
O sea, no le alcanzaron a...
Sí lo corta, al momento del corte...
Pero no como fatal.
Es que no sé si hubieran esperado el tiempo suficiente, hubiera sido fatal. Yo creo que sí. Okay. Solo en la narrativa sí se describe que al momento de sentir el corte se zafa.
Sí, la adrenalina.
Ajá. ¿No? Siente el corte, le da el estupor así de adrenalina y se zafa y trata de defenderse, pero pues los otros ya estaban súper preparados y Perry...
¡Tras!
Al dispararle al padre, Smith terminaría también con la vida de Kenyon, el adolescente. El robo más cutre y el asesinato más violento. A la mamá le hacen lo mismo... Amarrada, le dan un disparo de escopeta en la cabeza y a la hija igual.
Sí, es que como que cuando dijiste que tenían disparos, yo me imaginé como, te digo, como de mafia style de disparos limpios, pero una escopeta te destroza la cabeza.
En este caso creo que no fue necesariamente el caso, porque eran como escopetas de... No sé mucho de armas, pero no, sé que hay unas como de perdigones igual. Y hay otras que son como más, como un balín de esos fuertes que sí,
sí
son.
Pero igual
que...
no es una pistola, o sea, no es un revólver, claro, una bala. Sí, no. O sea, no es limpio.
No. O sea, sí es violento. Sí, fue muy violento. Sí. Es correcto.
O sea, me imagino a la fantasma de Sixth Sense.
Ándale, Simón. Sí. Más o menos. Creo que por ahí sí es una visual más acercada. Gracias.
De nada. De nada a todos los que nos están escuchando. Días... Si no han visto Sexto Sentido...
Ya. Esto no es un spoiler, ya. Esto
es caridad, ¿no? Un spoiler.
You should know. Días después de cometer el asesinato, Perry y Richard emprenden huida. En el camino... El error clásico de Hickok, ¿no? Cambia cheques sin fondos de manera de urgencia a manera de emergencia.
Este pendejo,
dejando un camino rastreable para los investigadores, quienes al recibir las quejas de los rebotes de los evidentes cheques falsos, notan que se trata de la pareja que buscan. Perry y Richard huyen unos días a México, donde empeñan los binoculares, pero se quedan rápido sin dinero y se ven obligados a volver.
Ok.
El 30 de diciembre de 1959...
Porque en México no hay nada que robar.
Nada que robar. Ash, o sea, ¿cuánto vale un peso ahorita, güey? ¿Qué? El 30 de diciembre de 1959, Hickok y Smith fueron identificados como sospechosos y arrestados en Las Vegas. Ambos hombres finalmente confesarían después de los interrogatorios de los detectives del Departamento de Investigación de Kansas todo lo sucedido.
De los
tehuacanazos. Vi un documental sobre las confesiones, se llama Las Confesiones de Richard Hickok y Perry Smith. Y
en original. Este, original. Muy bien, me encanta.
Súper original. Y en este documental, los que están hablando son los responsables del arresto de estas dos personas. Lo que dicen es que al momento de trasladar a Richard Hickok y Perry Smith, los trasladan en un auto distinto a cada uno. Okay. Richard Hickok viene enfrente y Perry Smith viene atrás. A uno de los policías se le ocurre picarle las costillas a Perry Smith diciéndole que su compa está hablando y que está soltando toda la sopa y que guau, guau.
No, güey, y a tu vieja le anda hablando, güey.
Todo. Entonces Perry Smith se asoma y alcanza a ver que en el vehículo de adelante donde viene Richard Hickok, que está bien parlanchín el vato y está la y la chingada. Y ahí es donde empieza a hablar Perry Smith. Okay. Perry Smith, creo que su primer... Lo primer frase que dice es, míralo, habíamos quedado en no decir nada y ahí está... Plática y plática. Pues yo voy a dar mi versión.
Pues igual estaba platicando de otra cosa.
Es probable, pero se
Ay,
le metió
no,
esa idea.
El clima y este pendejo haciendo sus cheques, ¿no? Si se le está di.
No, fíjate que te
es que
hay
en México, ahí en México que nos fuimos ahorita, mira, te vas a ir al Hong Kong, ¿no? Y entonces ahí...
¿Cómo sabes del Hong Kong, tú, maldita sea? Porque siempre... Entonces los llevan y confiesan. Okay. Toda la sopa la sueltan. En una confesión inicial, Perry Smith dice que él mata a Herbert y a Kenyon y que Richard mata a las dos mujeres en una confesión inicial.
Sí, para que sean, ¿no? Como dos y dos y...
Pero después él dice, no, la neta sí fui yo el que mató a todos. Porque aparentemente sí es él el que acciona el gatillo contra las cuatro víctimas, a pesar de que... Hickok también estaba como muy interesado en no dejar testigos.
Estaba completamente
detrás.
De acuerdo.
Sí, totalmente.
Okay.
Incluso hay una declaración de Perry Smith en este documental donde declara que Hickok, antes de matar a la adolescente, tenía intenciones de pasarse de la raya y que eso fue lo que hizo que él la matara lo antes posible. Que fue como un acto, o sea, no lo dice él tal cual como
no,
un acto de compasión,
pero
sí menciona que el simple hecho de que a este güey se le haya ocurrido siquiera la idea, le dio asquito, güey.
O sea, sí.
Entonces mejor la mato.
Pero es como, igual eso es lo que dice después.
Sí, claro.
Pero que tú sabes.
Ya tú sabes.
Que tú sabes. que nomás lo hizo para molestarlo, güey. Sí, claro. O sea, casi se llevaban.
Ah, no es cierto, no, no más.
Cábula, cábula.
Pues bien, el 14 de abril de 1965, ajá, después de 6 años de los hechos, Richard Hickok y Perry Smith son condenados a muerte por medio del ahorcamiento, de la horca. Ahorcame, que me encanta. Sí, sí.
Oye, pero los condenaron a muerte enseguida, ¿no? Y nada más 6 años estuvieron en el death row.
No, ¿o necesariamente? No, okay. O sea, creo que sí hubo todo este proceso de investigación donde la defensa primero hizo este proceso de sanidad.
Sí, como un de año de trial.
Y bla, 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 bla. Sí. Entonces, cuando los declaran competentes y sanos mentalmente, pues el proceso. Y cuando llegan a la... Creo que sí estaba desde un inicio contemplada.
Sobre la mesa, ¿no? Sí, claro.
Claro, sobre la mesa estuvo desde un inicio, pero el dictamen sí se logra hasta el 14 de abril.
Wow.
Al preguntarle a los prisioneros si tenían algunas últimas palabras que decir, Hickok se negó, pero expresó que no tenía resentimientos con los agentes que lo habían capturado y les pidió un apretón de manos y les dijo adiós.
Bueno.
Literal. Saludó a todos de mano, okay, como congratulations, menos ya me mal. Agarraron. Uh-huh. Y no hay resentimientos y dice adiós. Y pum. Smith, por otro lado, se encontraba evidentemente más perturbado por lo que estaba a punto de suceder. Cuando le preguntan a Smith sobre sus últimas palabras, así como muy quoted unquoted, entre parafraseado,
sí, sí, sí.
Lo que dice es: me parece muy terrible la decisión de quitarle la vida a alguien. Bajo cualquier nivel, sea penal o bla, bla, bla. Justo. Y luego dice: sé que en la posición que me encuentro no debería de estar
diciendo esto. Sé que es irónico que yo lo diga, ajá, pero...
pero ¿no les parece muy salvaje matarme? Así, yo creo que hay otras opciones. Ah, dice... Siento que yo le pude haber aportado algo a la sociedad, pero bueno,
pero ya va a suceder. Pero te digo que eso tiene que ver con Truman Capote.
Correcto.
Que es él el que le endulza el oído y como para que le suelte la sopa.
Para que cierre chingón, sí.
Sí, para que le suelte la sopa,
sí.
Lo hace creer que de verdad tiene algo que aportar.
Correcto. Ah, eso sí es una responsabilidad de Truman. Fíjate, qué loco porque... Sí. Perry Smith, en estas entrevistas que tiene con Truman, le pide y le implora, güey, así de, güey, por favor, están a punto de ejecutarme, haz algo, cabrón.
Sí, sí, sí.
Y lo ignora, güey. Lo ignora por completo porque el interés de Truman,
claro,
supuestamente, era que justamente cerrara bien circular la historia con la ejecución de estos dos güeyes.
Sí, pues es que en la película así es. O sea, el vato no es su amigo, o sea, Truman no es su amigo, pero le hace creer que son compas, güey, no, para que el vato suelte
horrible,
todo. Y entonces es...
Sí, o sea, pues en el proceso de investigación...
O sea, sí mataron a 4 personas, pero está culero.
Hickok fue ejecutado primero y pronunciado muerto a las 12:41 de la mañana. Smith, por su lado, lo siguió a tan solo 40 minutos después y fue pronunciado muerto a la 1:19 de la mañana. Hickok y Smith fueron enterrados juntos cerca del cementerio de Lansing, Kansas, conocido como Mount Muncie Cemetery. Hickok donaría sus córneas, sus ojos, como para un trasplante, y dos personas de Kansas saldrían beneficiadas. Truman, como tú bien lo mencionas, en su libro aboga mucho a la humanidad del asesino. Lo pinta como dice el Borre, que tienen la capacidad de amar los asesinos, ¿no? Y esto hace que reciba mucha crítica de cómo aborda el tema, porque romantiza toda la idea de Perry Smith y Richard Hickok. Y se molestó mucho cuando se enteró que no se iba a ganar un Pulitzer. Tenía la esperanza de ganarse un Pulitzer por
la
investigación.
¿Nominaron?
No sé si es nominado. Okay. Sí sé que tiene un resentimiento con los Pulitzers en el año de la publicación del libro.
Uh-huh.
Pero la razón por la que muchas personas se enteraron que descartaron ni siquiera la idea de posibilidad para un Pulitzer es que muchos de los detalles del libro fueron
romantizados,
claro, o tergiversados o cambiados, incluyendo datos importantes como los responsables del arresto, quién estaba detrás de todas las investigaciones, etc. Se lo adjudicó a una persona que no era. Entonces, población en sí está...
No, te lo mereces.
La población en particular es la que está molesta con el libro por haberlo romantizado la historia.
Pero independientemente si lo romantizas o no, no te mereces un Pulitzer si los datos están
mal.
Sí,
si los datos los cambias, claro,
sí, claro,
claro. Entonces, sí se sabe que Truman Capote estaba emperrado con los Pulitzers porque no se ganó uno, pero sí se sabe que la razón es que muchos de los detalles en el libro, incluido estos detalles tan importantes, fueron raros, fueron distintos.
Fueron Permisivos.
Fueron, ajá. Se dieron fueron su, permisivos. Sí. ¿Cómo se llama? Licencia poética.
Exactamente.
Pues muchachos.
Aplicó la de nunca dejes que la realidad se interponga ante una buena historia.
Es correcto. Qué ira, qué interesante. Pues muchachos, esta fue la historia de la familia Clutter y Perry Smith, Richard Hickok, los responsables de este cuádruple asesinato. In Cold Blood, el libro de Trump. Truman Capote, Donald Trump.
Trump.
Y en este caso se basaría la banda Bastille para generar su rola de Four Walls, que la van a tener desde ahorita en el playlist de este, su podcast Crimen.mp3 en Spotify, para que vayan a escucharla, muchachos. ¿Qué te pareció el caso?
Buenísimo.
Estuvo bueno, ¿no?
Estuvo bueno.
Si eres así de fan del true crime, para saber todos estos detalles.
Está leve, grotescos, está leve.
Está muy leve. Está muy leve, pero la razón por la que se volvió muy masivo y muy mediático es que era una población muy pequeña.
Sí, claro.
y la raíz
pueblo
del
chico, ¿no?
Claro.
Pueblo
y el impacto
chico,
que
crimen
tuvo.
Grande, claro. Pero también, o sea, creo que estuvo leve. Pero creo que todo el...
trasfondo, sí.
Pues que Truman Capote viajara y que hiciera el libro y que era una comunidad muy chiquita.
Correcto.
Así,
sí,
hizo
sí.
Que creciera mucho el caso. Pero la verdad es que no eran... O sea, no fueron asesinos sádicos.
No.
Su objetivo sí era asaltarlos.
Correcto. Sí,
o sea,
dentro del margen de asesinos
no se los
potenciales.
Días y días torturándolos así.
Ajá, ajá. Sí, fue un one hit. Sí. Llego y me voy.
Su debut y despedida, porque claramente eran pésimos en
pésimos,
todo lo que hacían.
O sea, ese rollo de los
algo,
cheques.
Me ibas a decir algo de la tienda.
¿Qué de la tienda?
De cuando compraron la cuerda, ¿sabes? ¿Cómo?
Ah, ya, sí. En las declaraciones de este rollo de las confesiones de Richard Hickok y Perry Smith, cuando Perry Smith habla de todo este proceso de compra, que le dice, oye, güey, ¿y cuánto vamos a necesitar de cuerda? Y que le dice, pues no sé, mi idea es igual que la tuya, o sea, pensemos en algo. Y el otro le dice, bueno, fuck it, me llevo toda, ¿no? Y que cuando llegan con el de la tienda le dicen, me das toda la cuerda que tengas. Y yo, ¿qué pendejada es esa?
45 metros de cuenta, de cuerda.
De todo el condado, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Pero en fin, muchachos, esta fue la historia de la familia Clutter y su trágico final a las manos de Perry Smith y Richard Hickok. Espero que les haya gustado muchísimo. Shani, cuéntanos qué estás haciendo, qué vas a hacer, tus redes sociales, cómo te encontramos y qué. ¿Qué rollo? Platícale aquí
rollo?
A la banda.
Yo soy comediante.
Chingón.
Estoy tratando de ser actriz también.
Nice.
Soy publicista. Ese cool. Es mi day job, que me mama.
Nice.
Y hablando de me mama, estoy en todas las redes sociales como @esamorramemama. Fácil de recordar.
Estaba fácil de recordar. Sí,
excepto en YouTube, en donde estoy como Gordos Profesionales todavía. Ahí
qué
sigo haciendo Gordos Profesionales. Y no sé qué shows vaya yo a tener para este momento, pero pues síganme en mis redes.
Correcto.
Y ahí seguramente los pondré.
Así es, muchachos, sigan a Shanique en todas sus redes que van a estar apareciendo aquí debajo. No se olviden de seguirme también a mí en todas mis redes sociales como @soycarloscalderon y las redes de este, su podcast, muchachos. Vamos a estar en todos lados como crimen.mp3. Síganos, por favor, en el grupo de Facebook, estaré dando la información en mis redes. Y no olviden de seguir el playlist de reproducción de este podcast, que ya tiene un par de rolitas muy interesantes.
Están buenas.
Y sus historias ya las saben, muchachos. Así que muchas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.